servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió delito, deberá pagar las consecuencias.
Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México.
Nuestros estados, Jalisco y Nuevo León, siguen consolidándose como locomotoras de la economía nacional.
Es una decisión de un comité de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se consulta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La decisión que toma este comité es que el Colón se lleve al Museo Virreinal.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto en este viernes 24 de febrero de 2023. Gracias a toda la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Cuéntenos cómo amanecen, con qué ánimo también. Recordemos que el día de hoy la mayoría de los chamacos no anda en la escuela. Hoy justamente el último viernes de cada mes, pues no van, así que seguramente apenas se están despertando, otros siguen en el quinto sueño, y eso sí, unos papás un poquito más complicados para esta mañana, así que cuéntenos cómo está el ánimo en casa, ya van para el trabajo, van al gimnasio, apenas están despertando y esta es la alarma de las 7 de la mañana. Bueno, pues escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Ahí está mi querida Eli, como siempre, al pie del cañón. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gaby Bargetín, que anda en diligencias informativas. Estará ausente el día de hoy, el próximo lunes y martes. Pero bueno, seguramente por ahí en redes ya la puede leer. Anda pues trabajando en diligencias informativas. Le mandamos besos y abrazos. Así que, bueno, pues gracias a todos los que desde muy temprano están con nosotros, los que están desde las 6 de la mañana. Un saludo hasta Jalapa. Un saludo también, por supuesto, a la gente que nos escucha en este momento, hasta Los Cabos, por acá un mensaje. Y bueno, pues muchísima, muchísima información. Gracias a varios saludos. Ya Geo González puso la película de la que hablamos hace unos minutos. Dice Geo a través de su cuenta de Twitter: la película se llama Hijos de la Gloria y es el conflicto entre Hungría y la URSS en los años 50. La trascendencia del deporte en aquella alberca olímpica en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56 en waterpolo. Gracias, gracias mi querida Geo, haciendo su tarea. Le recordamos a todo aquel que vive en la Ciudad de México que hay contingencia ambiental. hay contingencia ambiental, la primera del año. ¿Quiénes no circulan hoy? Ponga atención. Los vehículos con holograma de verificación 2 no circulan hoy. Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, tampoco circulan. Y los vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado azul, placa 9 y 0, no circulan. Así que, dice el diario Reforma por acá, llega el aire sucio. Y pues sí. Así que tenga cuidado. Si usted va en el auto y tiene 9 y 0, mejor oríllese, métase por ahí a un estacionamiento, porque la multa está perra. Así que, por favor, que no lo agarren desprevenido. Y si usted no sale de casa, bueno, pues el Uber, si no ha salido de casa y tiene terminación 9 y 0 y engomado 0 o doble 0. Así que, bueno, pues ahí está también la alerta por esta contingencia ambiental.
Viernes. Este viernes. En Así las Cosas.
¿Con qué información amanecemos el día de hoy? Bueno, por supuesto, con este efeméride de la tragedia, un año de la invasión rusa a Ucrania. El diario El País le da seguimiento justamente y ha dado una cobertura total con grandes crónicas de Jacobo García desde Ucrania. El trabajo, por supuesto, de Andrea Rizzi, de Mariano Zafra. Dice, ¿cómo Putin ha desatado la guerra más global desde 1945? La invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy un año, es una impugnación del orden mundial que ha precipitado consecuencias militares, geopolíticas, económicas y humanas a escala planetaria. Y trae un extraordinario reportaje interactivo. Lo invitamos de verdad a que se meta para hacer cuenta de este año. El diario La Jornada hoy le da la de 8 columnas a esta información. Un año de hostilidad en Ucrania. Rusia se alista para una larga guerra. En 2023 ya podrá usar el misil nuclear intercontinental apodado Satán II. Anuncia que fabricará más proyectiles hipersónicos. Da a la Armada el primero de 3 submarinos atómicos de última generación. Analistas ven mensaje claro para Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Prácticamente trae lo que ha dicho Rusia en los últimos días y esta hostilidad, esta invasión en Ucrania. Así que bueno, pues con eso amanece prácticamente hoy la prensa internacional. Y en la prensa nacional, seguramente si usted es de los que abre Facebook y Twitter en cuanto se levanta, pues la nota más repetida en este momento tiene que ver con este reportaje, esta exclusiva publicada en el diario El País sobre la ministra Yasmín Esquivel. Seguramente usted la recuerda y haya estado en boca de todos desde diciembre pasado, cuando se descubrió el plagio en su tesis de licenciatura, una tesis que había entregado en 1987 y que era exactamente igual a una tesis publicada en 1986. Internamente, la FES Acatlán, internamente me refiero en el ámbito académico, universitario, ya se había dado una determinación respecto al plagio, diciendo que sí, tiene similitudes prácticamente en todo el texto. Ya se había comprobado a través de estudios, a través de investigaciones internas de la UNAM, que sí, la tesis entregada había sido un plagio. Ahorita el Comité de Ética de la UNAM está estudiando todo el caso, la investigación. Recordemos, en los últimos días incluso se habían parado la ministra para que este comité no dijera absolutamente nada de la investigación. Ayer se le dio, o de alguna manera se dio una resolución a favor de la UNAM diciendo, bueno, no, ustedes no pueden ser callados por la ministra ni por su defensa. Y mientras esto sucedía, mientras el día de ayer, bueno, pues justamente aparecía esta información de, ya es público y tiene que ser pública esta información del Comité de Ética de la UNAM, el diario El País dice, la ministra Yasmín Esquivel plagió ahora en su tesis de doctorado. La jueza del Máximo Tribunal de México obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas, según una investigación hecha por los periodistas Beatriz Guillén y Cédric Raciel. Agradecemos que esta mañana nos acompañe justamente el periodista Cédric Raciel. Cédric, qué gusto escucharte. Buenos días. Te saluda Javier Risco.
¿Qué tal, querido Risco? Buenos días. También gracias por la invitación otra vez aquí a tu programa.
Bueno, vaya reportaje, vaya trabajo publicado hoy en el diario El País. Cuéntanos lo que encontraste junto con Beatriz de la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel Cedric.
Bueno, encontramos que en esta otra tesis con la que la ministra se tituló como doctora en Derecho en la Universidad Anáhuac en 2009, también hubo bastantes evidencias de plagio académico en casi el 50% del trabajo escrito, no descontando índice, bibliografía y demás. Casi 50% de las páginas de esa tesis corresponden a trabajos publicados previamente por 14 autores. Entre ellos está el exrector de la UNAM, Jorge Carpizo, está un exministro de Cultura del gobierno de España, un expresidente del Tribunal Superior de allá, de la Suprema Corte de España también. Hay filósofos italianos también que nos cita. Y en el caso de México está el abogado Miguel Carbonell, de quien también la ministra Yasmín Esquivel tomó párrafos sin citarlo para ponerlo en su tesis. Encontramos nosotros un patrón, hay que decirlo. Le dimos a dos académicos universitarios la tesis, una vez que nosotros habíamos encontrado estas señales de plagio, y profesores, en un ejercicio a ciegas, revisaron el trabajo y también encontraron el plagio. Es decir, los mismos dos autores con los que hablamos, José Manuel Rodríguez Uribes, el exministro de España plagiado, y Miguel Carbonell, el abogado mexicano plagiado, confirmaron por un lado también que las partes que la ministra tomó son de ellos, y dos profesores en un ejercicio a ciegas, revisando la tesis, en un ejercicio que ellos han hecho ya durante años, han asesorado tesis de maestría y doctorado, solo que ellos no nos permitieron revelar sus nombres por temor a sufrir alguna represalia, pues confirmaron también que la tesis de doctorado de la ministra es sustancialmente un plagio, ¿no? Hay patrones de plagio que van de copiar párrafos completos, copiar las citas textuales de los mismos autores originales, y esas citas trasladarlas ella a la bibliografía de su tesis como si ella misma hubiera consultado los libros que esos autores plagian, citan, e incluso algunos subtítulos de los capítulos de la ministra en esta tesis de doctorado corresponden a los mismos títulos que los autores originales habían citado. La tesis de doctorado de Esquivel se llama Los Derechos, déjame te lo digo, Los Derechos Fundamentales en el Sistema Jurídico Mexicano y su Defensa. Se presentó en el 2008 y ella en el 2009 obtuvo el título de doctorado y a los meses la cédula profesional de la SEP, también que la acredita como doctora en Derecho. El plagio no pasó, no fue visto o no se hizo notar ni por el nuevo asesor de tesis de Yasmín Esquivel aquí en la Anáhuac, ni por los siete sinodales que dieron su voto a favor. El nuevo director de tesis de Esquivel en Anáhuac se llama José Antonio Núñez Ochoa. No sé si te acuerdas que es el mismo académico que cuando en diciembre surge la primera acusación de plagio en licenciatura, la ministra publica una carta que le hizo el asesor de tesis de doctorado, precisamente José Antonio Núñez Ochoa, donde él sale a decir que lo que él se acuerda de su tesis de doctorado es que era un gran trabajo, excepcional, un ejemplo y demás.
No, es él.
Y bueno, ahora vimos que hay estos problemas académicos en la tesis.
Increíble, Cedric. A ver, y sí me interesa mucho el trabajo que hicieron después de tener acceso a esta tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, para repetirlo y para que quede claro a nuestro radioescuchas. Ustedes acudieron directamente con algunas de las, iba a decir fuentes citadas, pero no, fuentes plagiadas, y no les dijeron ni de quién era el trabajo ni de dónde provenía, simplemente hacer un trabajo de comparación con lo que ellos habían hecho. Dos de las fuentes le dijeron al diario El País: esto no es una cita, esto es un plagio, no estamos ni siquiera citados. Y también se hizo la revisión con dos expertos, digamos, con dos profesores que asesoran tesis doctorales igual. sin decirles de dónde provenía ni de quién era la autoría de ese trabajo, y la conclusión fue, efectivamente, 209 de las 400, de poco más de las 400 páginas, son plagio. Ese es el sustento de este reportaje, Cedric.
Exacto, sí. Para tampoco dirigirnos nosotros en un tribunal, digamos, que juzgara, aunque las evidencias eran muy, muy, muy escandalosas. Fueron los mismos autores, dos de los plagiados. Además, el problema es que la mayoría de ellos ya fallecieron, o son muy mayores, pero dos de ellos pudimos hablar con ellos, nos confirman el plagio, y ellos lo nombran así, y los profesores también lo consideran igual. Hablan de que esos errores no pueden estar en una tesis de doctorado. Uno de ellos nos dice, bueno, en 1987... el plagio ni siquiera estaba regulado, no era grave en la academia. Uno puede entender que, por mucho que te cueste, que quizás sí, tú joven, con poca preparación, no sabes citar. Se te podría dar el beneficio de la duda en extremo. Pero cuando estás haciendo una tesis de doctorado, y para 2009... el plagio no era cualquier tema.
Sí, y no solo eso, sino también, Cedric, estamos hablando con el periodista Cedric Raciel, publica hoy este reportaje en el diario El País sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel ahora en su tesis de doctorado. No solo eso, sino también el copy-paste sin leerlo. Me llama mucho la atención, y perdón, casi es de risa, y nos reímos para no llorar, esto que también ustedes encuentran de cómo... dice, la transcripción de las citas al pie es tan fiel que en una de ellas la ministra escribió: el concepto de gobernado lo tratamos en nuestra obra Las garantías individuales, capítulo segundo, una anotación que hizo Burgó Orihuel en el juicio de amparo. En otra parte incluyó la acotación N del T, nota del traductor, proveniente del libro de Fioravanti. En otra página transcribió: véase nuestro artículo Derechos Subjetivos en la Nueva Enciclopedia Jurídica Barcelona, una anotación que en realidad hizo Castán Tobeñas en referencia a una publicada entre 1950 y 1965. Y me encanta, y gracias por el dato, Cedric, pones entre paréntesis, Esquivel nació en 1963. Y este tipo de desaseo, descaro, no sé si quepa también la palabra cinismo, de una tesis doctoral en donde pues prácticamente es copy-paste completo. Dice... dice Esquivel, sí nombra a Burgoa, abre comillas y señala que ha utilizado la página 191 y 192 de ese mismo libro, pero en realidad había trasladado íntegramente las páginas de las 155 a las 195, 40 páginas copiadas literalmente.
Claro, sí, los académicos que consultamos usan el término mala fe, ¿no? Hablan de, por ejemplo, a Jorge Carpizo, que fue rector de la UNAM, que fue fiscal general, que presidió la CNDH. Él presenta en licenciatura, en su propia titulación de licenciatura, un texto que se vuelve libro, del que la ministra toma también partes, y a Carpizo no lo cita pues ni al pie, ni en los párrafos, ni en la bibliografía de su tesis, y eso lo consideran, por ejemplo, mala fe, ¿no? Ahí, de algunos autores hay, como en el caso que mencionas, Risco, de Burgoa, de mencionar un parrafito y una página, aunque el plagio hubiera sido mayor, en el caso de Carpizo no aparece en ningún lado, y llama la atención, y se vuelve casi curioso, como que este autor fue rector de la universidad donde la ministra ahora mismo está peleando, ¿no? Peleando contra un comité de ética de esa universidad, contra para que no se pronuncie, para que no concluya una investigación, para que no se pronuncie tampoco, y bueno, a un rector de esa universidad, de la máxima casa de estudios, ella lo plagia también en su tesis de doctorado.
¡Qué trabajo! Y bueno, la pregunta obligada, por supuesto, en este oficio del periodismo, ¿buscaron a la ministra Yasmín Esquivel desde el diario El País? ¿Buscaron a más fuentes, a los responsables de esta tesis, Cedric?
Sí, claro, buscamos a la ministra, ayer la buscamos y ella no dio comentarios, pidió un poco de tiempo, se lo dimos, pero a la fecha, al momento hoy, en esta mañana no nos había contestado, y al propio el profesor Núñez Ochoa, al asesor de tesis de doctorado, también lo buscamos, le mandamos un correo, lo intentamos con Comunicación Social de la Anáhuac y él no lo pudimos encontrar. Creemos que es muy consciente, se lo hicimos saber por correo de cuál es el tema, pero no quiso tampoco contestarlo.
Extraordinario trabajo, tanto de Beatriz Guillén como tuyo, Cedric, el día de hoy publicado en el diario El País, ya lo publicamos también a través de nuestras redes, y bueno, te agradecemos el contarnos esta historia también, y bueno, por supuesto, el reconocimiento al trabajo periodístico, a la redacción del diario El País. Gracias, Cedric, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti también, Risco, un abrazo.
Un abrazo, pues ahí está el periodista Cedric Raciel, reportero de este trabajo, en donde el diario El País comprueba que 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, corresponden a trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la UNAM, un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Esa es la noticia con la que amanecemos el día de hoy. Está en la línea el periodista, analista, columnista Salvador Camarena. Querido Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
Es mundial, Javier, es mundial. Sí. Yasmín Esquivel es una ministra con fama mundial. Es lo que acabo de escuchar aquí en W contigo, hablando con el buen Cedric, y este trabajo que también realizó con Beatriz Guillén. Mundial, Javier.
¿Qué es?
¿No se nos cae la cara de vergüenza? O sea, ya todas las dudas, el sainete, porque creo que sainete es una buena palabra, del manejo de la ministra Yasmín Esquivel, de la denuncia de Guillermo Sheridan sobre su tesis de licenciatura, y era un catálogo que solamente iba creciendo en la escala del bochorno.
Sí.
Pero lo que publica hoy el diario El País es una vergüenza para México. Es una vergüenza internacional. Ahí está el reportaje, quien lo quiera leer, tú ya lo detallaste ahorita con Cedric, pero es extenso, las fuentes consultadas, investigadores que tardaron años, que dicen que no se puede conseguir una revista que está citada ahí de ninguna manera, que ese investigador la tiene gracias a unas fotocopias.
Bueno, démosle ese crédito mínimo, Salvador.
por aquello de no saber si reír o llorar. Javier, buenos días a ti, buenos días a tu auditorio. El periodismo, ya hemos dicho por ahí, es el arte de amargarle a las audiencias el desayuno. Hoy El País nos amarga a todos el desayuno, porque no puede ser que alguien que represente eso que pomposamente y justamente es llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación, está integrada por una persona que desde hace 2 meses exactos, todo el mundo dijo que la tesis sí. ¿Qué es? Uh-huh. Y que luego ya supimos la semana pasada de esto del amparo. Hoy, tú decías en tu tweet, es un clavo más. Tú mira, aquí en este país se producen muchos clavos. La verdad, sobran clavos. Porque se clavan los clavos, perdona la redundancia, y no pasa nada. La vergüenza ya se instaló. Hay una señoradora a la que su casera le dice, oiga, pague, y no pago y no me voy. Pues ahora hay una ministra que ya había denunciado, bueno, llevado a un tribunal, a la UNAM, para que no se pronunciara sobre lo que estaba haciendo, investigando su presunto plagio, pero ahora con esta revelación, ¿a quién va a denunciar? Va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también a decir, no, que no se pronuncie nadie sobre esto. Qué terrible noticia, qué grave, qué delicado.
Y también, no, Salvador,
no,
a ver.
Creo que haya mucho espacio para esperar que ella diga, uy, no, ahora sí me cacharon.
La primera defensa que salió de la boca de Yasmín Esquivel era un tema de género. Recuerdo específicamente, esto es una campaña
en contra de mí específicamente por ser mujer, decía, como una de sus primeras defensas después de lo publicado por Guillermo Sheridan. Y hablaba también, y habla también, Salvador, pues, de esta red, tal vez se justificaba y decías, bueno, en 1986 y 87 decías lo complejo que podía ser tal vez la comparación de textos en aquel entonces, lo difícil que era, pues bueno, pues estar leyendo o estar al pendiente prácticamente de todas las tesis. Este es otro panorama, es el año 2009, en donde, bueno, pues claramente ya las herramientas para reconstruir alguna tesis, para revisar alguna tesis son otras. Y esto también nos habla de una red, ¿no? O de protección, o de cinismo, o de querer ver a otro lado, también desde la Universidad Anáhuac.
Sí, estoy completamente de acuerdo, Javier, y creo que es una discusión muy importante que ya se está dando en la UNAM, o por lo que pasó en la UNAM, y que ahora es absolutamente necesario que se dé. Es decir, los sinodales, ¿cómo se ganan esa chamba meritoria o también lustrosa para ellos? Si al final, cuando leen, no dicen, oye, ¿cómo que la ministra lee alemán? Porque algunas de las citas están, abajo viene la fuente citada en alemán. Y ahora veremos, hablando otra vez de tecnologías, pues sí, el Google Translator, con el cual podemos apoyarnos, ¿no? Los que masticamos mal otras lenguas. Bueno, pero no nos desviamos, Javier.
Sí.
Quien quiera hacer una tesis derechita, va, lee algunos libros, hay unas normas de entrecomillado, de citado, está en la UNAM, en su caso, en la Anáhuac supongo que tendrá algo parecido, cómo se debe referirse al trabajo de otros autores. Aquí hay, en términos llanos, según cito de memoria, 40% del trabajo, donde párrafo tras párrafo tras párrafo, no tiene ningún tipo de referencia a que eso lo tomó de otro, a que es una paráfrasis, nada. Es copy-paste, hablando de estas tecnologías. Entonces, sí, llegaremos a la discusión de...
De lo que rodea, con este tipo de trabajos, de lo que rodea.
Regresándote, hay ahorita estudiantes, alumnas y alumnos de universidades públicas y privadas, que si van a hacer trampa, hay más tecnologías para cacharlos. Pero aquellos que no van a hacer trampa, pues le pueden inventar mil tecnologías y van a decir, yo sí digo, yo sí entendí que de tal capítulo me servía tal referencia, cito al autor y luego aporté o aseveración o mi crisis. Entonces no lleguemos a esa discusión porque es decir...
Sí, un par de apuntes,
aquí todo apunta un patrón, para ser muy claro. Ya la de licenciatura y ya la del posgrado, pues perdón, parece que qué pena con las visitas, pero no hay para dónde hacerse.
No, dice el doctor Garzón Ofre, si se descubre otra tesis plagiada de Yasmín Esquivel, se vuelve jurisprudencia, ¿sí? A una más. Y me hacen una acotación muy importante que dice, la diferencia entre la tesis de licenciatura y la de doctorado es que la de la licenciatura es requisito constitucional para ser ministra, la de doctorado no. Hacen este apunte también para abonar, pero un poco también, Salvador, el silencio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el permanecer tal vez... pues de manera paralela, sin decir de manera clara o contundente un pronunciamiento, ¿se puede seguir permitiendo a estas alturas, ahora con este reportaje publicado hoy en el diario El País? No sé si se cortó.
Javier, yo creo que ahí está. Es un punto.
Sí, sí, adelante, adelante.
Es ahora sí que ya la siguiente papa caliente. Es de entenderse que cuando la ministra precisamente señalaba lo que ya comentabas de que era un ataque por cuestión de género, porque se dio en un contexto donde ella estaba aspirando a ser la nueva titular, bueno, presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella quiso enmarcarlo así, ahí está su argumento. Pero dos meses después, entendemos que la ministra Norma Piña, que es hoy la presidenta de la que quedó pues en el puesto que pretendía también Yasmín Esquivel, ella ha tenido que ir tomando ciertos hilos y ahora ha tenido que derivar algunas denuncias que están llegando a la propia Corte sobre este caso. No diría yo que podemos presionar ni podemos exigirle, porque es un cuerpo colegiado de pares, claro, la ministra Norma Piña, primo entre pares, pero no es tan sencillo. Y yo otra vez creo que la Corte, por supuesto, que tiene esa papa caliente, pero... Javier, si ya estamos en una era, había un reportaje en la radio pública estadounidense la semana pasada, si ya estamos en una era donde la vergüenza no pesa, donde si te cachan en una trampa no hay en tu entorno soportes, digamos, si en tu entorno te soporta a pesar de la vergüenza que antes exigía que dieras un paso al lado, si tus colegas, si tus relaciones extendidas te siguen tolerando, entonces se va a romper algo que era fundamental. Es decir, lo que discriminaba de qué toleramos y qué no toleramos, qué se vale y qué no se vale. Porque pues, vamos a revisar las tesis de todo el mundo, eso es imposible. Uno asume que de buena fe alguien hace su tesis, claro, hay estas tecnologías, pero sobre todo lo que servía era cuando cachas a alguien, le pides que reconozca su falla, tenga una sanción específica, moral, y bueno, y se reintegre en la medida de sus posibilidades. Pero si eres una persona que integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienes este, al parecer todo indica que es un patrón, creo que algo está fallando si en la sociedad, si en el gobierno, si en el presidente de la República no hay esta conciencia de que tiene que hacer algo, porque si se trae esto, ya literalmente es en la era de los cínicos, donde no importa, ya me cacharon, pero soy ministro, soy poderoso y puedo interponer un amparo, y puedo interponer 10 amparos, puedo y me puedo pasar años tratando con la mía, cuando antes, no siempre, por supuesto, no era lo más virtuoso, pero antes también eso pesaba, la vergüenza, que decían, híjole, esto sí no lo soporta la sociedad, entonces hay que hacerse a un lado, hay que sanar, hay que ventilar la Suprema Corte de Justicia con este caso, pero yo tengo serias dudas si no estamos entrando en una era. Hay casos en Estados Unidos, ahorita con un representante allá también, que le han ido cachando mentira, todo es mentira, y él sigue tan campante en su escaño.
Absolutamente.
Entonces, no sé si estamos también ante un nuevo paradigma, por desgracia, donde robó, ¿cómo era? Robó, huyó, lo agarraron y se escapó.
Y se escapó otra vez.
Ya no sé.
Sí. Salvador, pues mira, sabemos que, y te leemos, por supuesto, ha sido un tema pues central en tus reflexiones en el diario El Financiero, lo que ha sucedido con el caso de Yasmín Esquivel. Ahora, con este reportaje publicado, me parece que cerramos la conversación con la que lo iniciaste. Es mundial, ahora es mundial, el plagio a un exministro de, digamos, la Suprema Corte en España, a un exministro español de Cultura, a un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es mundial el escándalo, la vergüenza también, de lo que ahora también, perdón, es inevitable la mancha sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país.
Sí, esperemos que esto sí sea la gota que derrama el vaso, esperemos que de aquí parta una nueva reflexión colectiva en la Corte, que las barras de abogados, que las escuelas de derecho, que los estudiantes de derecho, que se sienta que no puede tolerarse esto, pero vamos a tener que esperar sentados porque no vaya a ser, nos quieran aplicar como era viernes, el sábado ya estamos hablando de otra cosa y el lunes volvemos a hablar de García Luna.
Salvador, de verdad te agradecemos mucho esta reflexión, gracias por tomar la bote pronto y bueno, pues extraordinario el apunte. Te mando un abrazo grande, Salvador.
Abrazo para ti también.
Bueno, pues ahí está el periodista y columnista. Ahora sí que la lectura necesaria también de todos los días en el diario El Financiero, Salvador Camarena. ¿Qué reflexión lo deja? ¿Qué sabor de boca le deja este reportaje? Ahora el plagio de la ministra de la Suprema Corte en su tesis de doctorado. ¿El qué tendría que pasar en el país del que no pasa nada? Dice Salvador Camarena, hay que por lo menos esperar sentados. Pero es, sí, algo que lo hemos dicho ya desde hace varias semanas, desde que se supo el escándalo de la tesis de licenciatura. Una reflexión, algo personal. Uno esperaría justamente el que la ministra deje de poner amparos para que no se sepa de este caso. Bueno, pues ahora se confirma por qué pone amparos ante el Comité de Ética de la UNAM. Se cierran tantos círculos. como el de la figura también de José Antonio Núñez, que había sido uno de los que había salido a decir que había sido el que había revisado su tesis de licenciatura y que había sido la defensa de esta tesis impecable por parte de la ministra. Bueno, pues fue justamente el que dirigió el trabajo de la tesis doctoral de la propia ministra. Entonces se van cerrando círculos con este extraordinario trabajo periodístico de Beatriz Guillén, de Cédric Raciel en el diario El País. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora sí pasará algo? Escríbanos a través de Twitter en @silascosaswradioméxico. Lo leemos. 7:35 a.m.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las consecuencias económicas al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9,999 pesos. Válido el 24 de febrero.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
¡Ay, Sergio, calla!
Este domingo bailamos y cantamos al ritmo de Chicoche y Chico.
Esas cositas,
viajamos a Tlaxcala y su gobernadora nos abrió las puertas de la tierra de la Malinche.
Les daremos información importante de la Conagua.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
W. El programa de cine
de W Radio.
En Tu Casa o la Mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada.
Can I get your number?
Oh my God.
Here. Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas.
I think they're fun movies, they're easy to watch.
Creo que las comedias románticas son fáciles de ver.
I think it's nice to turn on the TV and not feel stressed.
Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte.
América visita Guadalajara. Las Águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del Clausura 2023.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Ponen candado operativo aéreo contra Ovidio.
Reforma.
Arman a oscuras el relevo en el INE.
Milenio.
AMLO apoya que mujer presida el INE y Humphrey ya lo medita.
Excelsior.
La inflación da tregua, pero no los alimentos.
La Jornada.
Rusia se alista para una larga guerra.
El Financiero.
Preocupan a Banxico altos niveles de inflación en el país.
El Economista.
Inflación de atisbos da mejoría y alineación hacia sus objetivos.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Siete de la mañana con 42 minutos. Gracias a todos los que nos escriben a través de Twitter, los que nos mandan sus llamadas, también en Facebook. Muchísima gente opinando. Algunos sorprendidos, otros no tanto, del reportaje publicado del cual acabamos de hablar con Cedric Raciel, el autor del trabajo, junto con Beatriz Guillén, de la ministra Yasmín Esquivel, plagió en su tesis de doctorado. Bueno, pues sí, cuántos comentarios a través de redes sociales. Gracias por escucharnos de verdad esta mañana. Y ya está también, como todos los días, el maestro Enrique Quintana con nosotros. Querido maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Gracias por acompañarnos, maestro Quintana.
Al contrario.
Ay, oiga, nosotros ya se imaginaba el maestro Quintana el spa del viernes. Dijeron, bueno, pues ya pasó lo de García Luna, vamos a ir poco a poco al análisis. Y aparece también esta bomba ahora en el diario El País, maestro
Sas.
Quintana.
Espero que no haya escrito algún libro, no, la ministra, porque si no, vamos a ver de quién es.
Esperemos que no haya escrito de finanzas, porque ahí sí, maestro Quintana, perdón, pero
voy a revisar.
Se vuelve objetivo, ¿eh?
A
se
ver
vuelve
si objetivo. No hay una colección ahí de columnas.
Así que bueno, estaremos hablando de eso, maestro Quintana, pero bueno, para cerrar la semana, pues bueno, cuánta información se actualizan las cifras de actividad económica. ¿Cómo vamos con eso, maestro Quintana?
Bueno, el INEGI ya dio a conocer hoy todos los detalles, Javier, de cómo cerró el 2022, ya sector por sector. La economía creció 3.1, ajustó un poquito para arriba. Antes había dicho 3, ahora ya corrigió, es 3.1. Pero quizás lo más interesante es el detalle. Por ejemplo, el sector que más creció son las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento. Crecieron en 2022 50%. Se dispararon. Porque, pues recuerdas, durante todavía parte del 21, pues se quedó prácticamente en cero este rubro. Se suspendieron conciertos, los estadios estaban a medias, algunos museos cerrados, etcétera. Entonces ahí se disparó 50%. Lo que más cayó es un rubro que se llama servicios de apoyo a los negocios.
Okay.
¿Te acuerdas el tema del outsourcing?
Sí, claro.
Que había muchas empresas que ofrecían este servicio de outsourcing y se limitó por los cambios legales que hubo. Bueno, pues este sector cayó el año pasado 61%. O sea, se desplomó, pero verdaderamente en serio.
Sí.
Estos son los dos sectores que encabezan. Pero, por ejemplo, está también muy arriba lo que se denomina información en medios masivos, que es sobre todo lo relativo a comunicaciones celulares, comunicaciones satelitales, 12% de crecimiento, este tipo de servicios, consistentemente para arriba. Ni la pandemia logró bajar el uso de este tipo de mecanismos, al contrario, incentivó las comunicaciones a distancia y pues trae este crecimiento de 12. Pero también los transportes el año pasado crecieron 11%. Nuevamente pues, despegó
también, poco a poco, sí.
El transporte aéreo, el transporte carretero, el transporte de carga. Todo esto creció de manera muy, muy significativa. Y en las actividades tradicionales lo que más se disparó fueron las manufacturas. Tuvieron un crecimiento de 5.6%. Realmente ese 5.2 es el sector que está remolcando de manera más visible a la economía. Muchos de los sectores manufactureros están asociados a la exportación. Y la exportación, ya lo hemos comentado, pues rompió marcas el año pasado. Fue el mejor año en toda la historia para las industrias exportadoras en México. De modo que las manufacturas exportadoras particularmente, pues se fueron para arriba. Y mira, nomás como curiosidad, hay un rubro de los servicios que se llama actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia.
¿Y ese cómo nos fue?
0.4. O sea, casi no creció, estancados, ni en la economía. No solamente plagian tesis, sino la aportación al valor económico.
¿Cómo
de
se llama esa actividad otra vez?
Actividades legislativas, es decir, los congresos, gubernamentales, la administración pública, de impartición de justicia, pues todos los tribunales, ese estancado el año pasado.
Increíble dato. Bueno, pues sí.
Así que así está el cuadro.
Así está el cuadro en la actividad económica. Digamos, todavía un año atípico, ¿no? El 2022. Digamos
sí,
que,
muchos
que
contrastes.
sigue siendo parte, por supuesto, de esto que rodea lo que vivimos en 2020, en 2021 de la pandemia. Vaya, ya veremos de alguna manera una estabilidad tal vez para los números de 2023 respecto a la actividad económica, pero bueno, se sigue moviendo, ¿no? Siguen siendo las olas de ese golpe que fue en 2020-2021 el COVID.
Sí, un crecimiento menor al del 2021, que fue de casi 5%, pero digamos que en conjunto no salió mal, salió mejor de lo previsto, 3.1, pero sobre todo con muchos contrastes, por efecto de lo que dices, Javier, de todas las implicaciones y todo el rebote que trajo consigo la pandemia.
Bueno, pues ahí está parte de los números de la actividad económica. Y lo decíamos al inicio
del programa, lo que significa también este día para el mundo. Se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania y el diario La Jornada lo dice, creo que la noticia es: Rusia se alista para una larga guerra. Todavía lo que nos queda, maestro Quintana. ¿Qué ha sido este año en materia económica, particularmente sus consecuencias? Y bueno, pues sin esta perspectiva del fin.
Mira, un efecto inmediato de la guerra fue el disparo de los precios de las materias primas. Uh-huh. La primera mitad del 2022 se fue al cielo la gasolina, el precio de los cereales, la comida en general, por la relevancia que tiene como granero de Europa y buena parte del mundo, Ucrania, Rusia. Se fueron también al techo los precios de los minerales y después de junio gradualmente empezaron a bajar, al punto que ahora que se cumple un año de la invasión, pues prácticamente se ha normalizado, Javier.
Mira,
están ya en los niveles, en muchos casos, las gasolinas, el petróleo, los minerales, están en los niveles que tenían antes de la invasión rusa. Y también a lo largo de este año lo que vimos fue la expulsión de Rusia del sistema económico. Se le restringió en términos financieros, se le impusieron sanciones económicas y financieras que se pensaba iban a hundir económicamente a Rusia e iban a generar presión para que terminara la invasión. Y pues no pasó. Había pronósticos de que la economía rusa cayera 10-15% y cayó mucho menos, cayó como un 3% el año pasado. Y esto apunta a lo que decías, si ya se normalizaron las cosas en materia económico-financiera, si las sanciones no tuvieron el impacto que se esperaba, pues hay el riesgo de que en términos económicos no se pueda presionar suficientemente a Rusia para concluir pronto su invasión, para que esta guerra termine. Así que la perspectiva es que ya con esta normalidad económica es más factible pensar en un conflicto prolongado,
sí,
se alargue muchos meses o quizás incluso varios años, con los efectos humanos terribles que se presentan cuando hay esto. La primera guerra en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Así que pues no buenas noticias para las posibilidades del fin de este conflicto.
Y esta presión que no alcanzó de Occidente, digamos, de varios países, esta presión económica. Hay un punto en el cual también se da cuenta Europa de lo que necesita Rusia. ¿O por qué no fue tan importante el golpe a la economía rusa?
Porque Rusia volteó para otro lado, Javier. Ese fue algo que quizás no se calculó suficientemente. Dejaron de comprarle cosas a los rusos pensando que se le iba a estrangular económicamente y resulta que Rusia se volteó con su vecino, con China. Y no solo con China, sino con India. Los dos países más poblados del mundo se convirtieron en clientes muy importantes de productos rusos. Y proveedores de diferentes cosas para Rusia. De modo que lo que se tuvo es una reestructuración, digamos, de los mercados, de los lugares a los cuales vende Rusia, pero no se quedó como se pretendía en el desamparo económico.
Sí.
Y China, pues, se ha vuelto vital para que Rusia sobreviva. Digamos que no es su aliado en el conflicto, no lo respaldó en términos militares, pero
sí es lo importante, digamos.
Sí, pero la alianza económica ha permitido que esta guerra siga.
Bueno, pues es que qué análisis tan importante, maestro Quintana, y por supuesto también las olas de lo que ha sido este conflicto llegando a México también específicamente.
Sí,
y nos
claro,
lo ha platicado varias veces el tema de los granos, particularmente cómo pegó en la economía mexicana.
Y con los precios de las gasolinas y los subsidios, ya han salido también cifras actualizadas, casi 500 mil millones de pesos costó el año pasado impedir que la gasolina subiera más, porque sí subió un poco, pero imagínate el tamaño del impacto, 500 mil millones de pesos que podrían haberse destinado a un montón de cosas.
Bueno, pues ahí está, maestro Quintana. ¿El dólar cómo anda?
El dólar, pues salieron algunos datos no muy buenos de inflación en Estados Unidos y ¿te acuerdas que andaba en 18.30?
Sí.
Pues no, ahora ya anda en 18.45. Sigue todavía muy fuerte, pero digamos ya perdiendo terreno. Claro. 18.45.
Bueno, pues ahí está, maestro Quintana. Que pase muy buen fin de semana.
Igualmente.
Que la pase muy bien el día de hoy. Un abrazo grande. Ahí está el maestro Enrique Quintana. Por supuesto, no se lo puede perder en Coordenadas, en la página 2 del diario El Financiero. Hoy, ¿el plan B en ruta al precipicio? Eso es de lo que escribe el maestro Quintana. Ahorita, por supuesto, compartimos también su columna a través de @asilascosasw. Y nos recuerda también en la fotografía que está debajo del texto: doble hoy no circula por contingencia ambiental en el Valle de México. Si no se le vaya a ir, le recordamos que hoy no circulan los vehículos con holograma 0 y doble 0 con terminación de placa 9 y 0, el engomado azul. Tampoco, por supuesto, ninguno de los autos que tengan verificación 2 y los vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Ahí está. También nos lo recuerda el diario El Financiero. 7:55. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Acevedo, periodista y titular del noticiero En Punto, comentará cómo está Ucrania a un año del conflicto.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Ambiental, por ese motivo hay doble hoy no circula, aparte de los vehículos que habitualmente lo hacen los viernes, en emisión de placas 9 y 0 y permisos provisionales, también vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0, del mismo color azul 9 y 0, así como vehículos con verificación de holograma 2 y 1, tampoco pueden circular, con terminación de placas 0, 2, 4, 6, 7 y 8. La habilidad todavía es intensa, a pesar de este doble no circula, en vías como viaducto, algunos tramos de periférico, circuito, incluso calzada de Tlalpan, también hacia el centro, lenta la circulación. El reporte que tengo.
En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos. Válido el 24 de febrero.
Depeche Mode, en concierto. Memento Mori World Tour 2023. Presentado por Citibanamex. Septiembre 21, Foro Sol. Preventa exclusiva Citibanamex 24 de febrero. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum, Memento Mori. Disponible el 24 de marzo. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 80.6% sin IVA.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la Selección Mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
Doble jornada para la máquina en el Azteca.
Cruz Azul
contra Juárez. Sábado 25 de febrero,
5 de la tarde.
Por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos
la voz del Clausura 2023.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
Good morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome to Basic Fighter Maneuvers.
Todo un agasajo visual lleno de testosterona.